Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días, ya estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo programa del magazín más gamberro de la radio universitaria. Hoy es miércoles 16 de mayo, son exactamente las 8:30 de la mañana y aquí comienza un nuevo programa de Despierta UMH. Podría ser un día cualquiera, pero no es así. Hoy vuelves a levantarte escuchando Despierta UMH y además el programa de hoy estará dedicado a... Europe's Living in Celebration, todos juntos. Qué injusto fue lo de Rosa, ¿eh? Pues sí, hoy estaremos metidos de lleno en Eurovisión, por supuesto. Lo que también tendremos en el programa de hoy es a todo el equipo de Despierta UMH. Susana Bonal, José Sánchez, Sofía Román, Pablo García, José Antonio Gil. Hoy también en los controles técnicos, Enrique Mas. Y uno que os habla en este momento, José Delgado y Roberto Prada en producción, que claro, se me ha olvidado decirlo. Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordaros que podéis escucharnos a través de la radio en la FM, en Elche y San Joan de Alacán en el 99.5, en Orihuela en el 101.3 y Altea en el 105.4. También podéis seguirnos en las redes sociales donde nos podréis encontrar como Despierta UMH. Pues la noticia con la que vamos a abrir el programa de hoy, pues no podría ser otra que la que nos concierne en estos momentos. Alfred y Amaya, representando a España en Eurovisión con la canción Tu Canción, ha obtenido el puesto número 23 con 61 puntos de 26 países. Nada. Las apuestas no daban a España como la gran favorita, aunque ni mucho menos pues auguraban el batacazo que nos llevamos el pasado sábado. Israel, con Neta Barzilai interpretando Toy, gran favorita en las apuestas, ha sido finalmente quien ha obtenido la primera posición con 526 puntos y gana así la edición de Eurovisión de 2018. Como curiosidad, el país anfitrión, Portugal, cerraba la clasificación en la posición número 26 con 39 puntos, algo cuanto menos curioso. En España, decir que ha sido la final de Eurovisión más vista de la última década por la 1 Televisión Española, por lo que han sido muchos españoles los que han podido ver el babuchazo que le han dado a Alfred y Amaya. Algunos hablan de amaños, de amaños de puntos, otros de que el jurado no ha estado a la altura y quien dice que la canción que tenía que llevar España a Eurovisión era Lo Malo de Amaya y no Tu Canción. Pues no sé, muchos aspectos, muchos puntos a debate, pero que lo vamos a llevar pues dentro de muy poquito. Aquí en Despierto UMH vamos a formar el debate Despierta UMH, pero antes vamos a conocer los puntos de donación de sangre en el día de hoy, 16 de mayo, en la provincia.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 16 de mayo en los siguientes puntos de la provincia. En San Joan de Alacante, en el Centro de Transfusión de Alicante, Sala de Donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. También en Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva, de 5 de la tarde a 8:30 de la tarde. Y por último, en Alicante, en el Hospital General, Sala de Donaciones, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. En el Centro de Salud San Blas, de 4 de la tarde a 8:30 de la tarde. Y por último, en el Centro Comercial Puerta de Alicante, de 4:15 de la tarde a 9:45 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, un programa pensado solo para influencers. Pero claro, luego no quería venir ninguno y acabamos cogiendo a estos.
Dieciséis almas y un sueño, muchos miedos que contar.
Pues ya aquí metidos de lleno en el debate Despierto de MH, pero antes vamos a saludar pues a un compañero del servicio de comunicación que estuvo el pasado sábado en Lisboa pues presenciando esa final de Eurovisión. Agustín Peñalver, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo hemos hecho? Un aplauso para Agustín Peñalver.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje de vuelta?
El viaje de vuelta, bien, un poquitín cansado, pero bien.
Ya, ¿Has podido madrugar y demás? ¿Ya estás bien? ¿Te encuentras trabajando ahora mismo? ¿Cómo te encuentras en estos momentos?
Sí, no, o sea, a las 8 de la mañana estábamos aquí como un clavo. O sea, qué bien.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de Eurovisión? ¿Era la primera que fuiste?
La primera vez. La primera vez, pensaba que nunca iba a hacerla y este año se dio la oportunidad, conseguimos entradas y fuimos. Y la verdad que era una experiencia completa.
Buenos días, Agustín. Una pregunta. Tú que estuviste allí, bueno, y supongo, estoy segura de que la calidad vocal era diferente, ¿ves justo el ganador y las grandes sorpresas de la noche?
Pues te tengo que decir una cosa, y es que lo de la calidad vocal y demás, o sea, no tiene nada que ver de cómo se ve en la tele o cómo se escucha en la tele a cuando estás allí en un concierto. O sea, aquello es un concierto. Un concierto en el que la música se mascaran muchas veces las voces. Y en la tele es que realmente se nota si desafinan o no desafinan, pero cuando estás allí te juro yo que es que no se escucha. O sea, ni se nota ni nada, aquello lo disfrutas como un enano.
Qué guay.
Y por lo que me estabas contando, preguntando de si nos esperábamos, la verdad es que toda la gente que estábamos allí, la parte del jurado, pues la vimos un poco como, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Austria y creo que Alemania me parece que era.
Suecia, sí.
Y Suecia, sí, o sea, lo de Suecia más o menos lo esperábamos porque aquellos que habían presentado como una especie de videoclip realmente, pero Austria fue algo así como que nos sorprendió. O sea, el chico cantó súper bien, o sea, la canción estaba bien, pero no la esperábamos allá arriba.
Claro.
Y luego, pues hombre, tendríais que escuchar los gritos y cómo coreaba la gente las canciones. Yo especialmente no me las sabía, ¿vale? Pero allí la gente las cantaba y se notaba quién era el favorito y quién... O sea, el tema estaba entre Chipre y Israel y al final más o menos, aunque Israel se fue cayendo, Israel ganó y prácticamente casi todo el mundo quería que ganara Israel. O sea que más o menos parece ser que al final se cumplió.
Pues sí.
Agustín, buenos días. ¿Tu favorito quién era para ganar?
Mi favorito, yo hubiese preferido Suecia, porque, no sé, me gustaba bastante más, era más tipo Michael Jackson y la veía una canción más elegante, aunque sí que tengo que decir que no era tan lúcida como las otras. Pero había gente, o sea, yo conozco amigos que votaban, que querían que ganara Israel y finalmente ganó. Otros años se apuesta por el favorito, normalmente va perdiendo fuelle, y este año perdió fuelle frente a Chipre, pero en el último momento, con los votos de, creo que fue del público,
sí.
Pegó un subidón muy muy grande.
¿Y estando allí hubo alguna actuación que especialmente no te lo esperases y te sorprendiese?
Pues después de ver las semifinales, yo Israel no pensaba que fuera a sacar tanta potencia como sacó, y sí que se vieron algunos cambios de actuaciones. Yo sí que me gustaría resaltar la de España, que aunque sí que es una canción así a lo mejor un poco más ñoña, más Disney, no os podéis imaginar lo que fue estar allí en el arena, digamos, con todo el mundo cantando la canción. O sea, todo el mundo. O sea, fue muy bonito, muy bonito.
Hubo mucha gente de España que se desplazó a Lisboa para ver Eurovisión. ¿Tú notaste que al todo el mundo cantar esa canción eran muchos los españoles que estaban allí?
Yo te diría que del estadio posiblemente un 50-60% eran españoles. O sea, y además no solamente el día de la final, sino los días antes hacen, digamos, sesiones de jurado y demás. O sea, aquello me decía, yo siempre he dicho, a mí no me gusta mucho el fútbol, pero cuando, o sea, jugar mundial, o sea, jugado una Eurocopa y demás, o sea, aquello parecía un mundial. O sea, todo el mundo con camisetas por la calle, con banderas de España por la calle, súper, no sé, o sea, para mí es una experiencia, o sea.
Y para gente que quiera ir otros años, otras ediciones, ¿es muy difícil conseguir entradas?
Es difícil, lo único que yo lo he conseguido este año y vamos, yo creo que se podría conseguir. Lo único que hay que estar muy pendiente de cuándo sacan las tandas de esto, de entradas. Y una vez que sepas cuándo sacan las tandas de entrada, tener, digamos, a una red clientelar, digamos, una red de amigos que se enganchen sus ordenadores para ver cuál de ellos se coge, digamos, el número más bajo y te permite comprar las entradas. ¿Vale? Porque funciona así, o sea, a las 11, digamos, se hace como un sorteo, una adjudicación en función de tu IP y te asignan un número, y en función de ese número tú vas haciendo cola y cuando te toca es cuando compras. Hay mucha gente que las busca, por lo tanto es complicado entrar dentro de los números bajos, pero una vez que estás en el número bajo, es complicado llegar a una semifinal o a una final, pero ya te digo yo que, por ejemplo, hay un pase que también lo vi, que es el pase del jurado, que fue el viernes por la tarde, sí, que es idéntico a la final, idéntico, excepto que las votaciones son de mentira. Y es el mismo la misma experiencia realmente. O sea, vale también la pena. Y esos días están más accesibles.
Y bueno, Agustín, hablando un poco en plata, ¿cuánto cuesta ir a ver Eurovisión?
Pues las entradas son de 150, un poco para arriba.
¿Vale? Bueno, como un partido de fútbol.
Sí. Tampoco. Sí, no, un partido de fútbol sería la final de la Champions, ahí a primera fila.
No, no, es esto, la final un partido del Mundial cuesta mínimo 100 euros.
Yo calculo que para la final, eso sí, súbele 200 y a lo mejor me quedo un poco, son precios muy muy exagerados, muy exagerados. Yo lo reconozco, pero bueno, una vez que estás allí, ves el escenario y ves todo, o sea,
merece la pena.
Si te gusta esto, o sea, te gusta Eurovisión, claro, y demás, merece la pena. Si no te gusta, pues hombre, pagar ese dinero me parece una exageración.
¿Y los hoteles allí en Lisboa han sido muy caros? ¿Ha habido...?
Pues yo tengo la suerte de que compré la entrada en diciembre y rápidamente reservé hotel, ¿vale? Hubo gente que no tuvo la suerte de cogerla en diciembre, que la cogió más tarde, y cuando fueron a comprar los precios habían triplicado. Y yo más o menos yo suelo buscar hoteles de 60 euros la noche y tal. Cogimos una especie de apartamento al lado de la zona de Parque de las Naciones y nos salió a menos de 100 euros la noche. O sea, que cuando la chica fue a pagarle me dijo, ¿la has comprado con tiempo? Y yo, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Y sí, hay gente que ha pagado burradas también.
Sí, pero... y como tú dices, la cogiste la entrada en diciembre y claro, ahí aún no se sabía quién iba a representar España. ¿Tú has seguido el proceso de quién iba a representar España?
Pues sí, porque tengo que reconocer que también veía Operación Triunfo.
Claro, ¿y te gustaba tu canción como candidata o...?
Pues yo creo que una vez ya visto, sí, o sea, llegado el momento, casi todo el mundo decía, hostias, que pues se molaba lo malo tal, porque, sí, no sé, era otro rollito.
Claro.
A mí la canción me gusta, o sea, no, era muy elegante, ellos lo iban a hacer muy bien, lo hicieron, sí, estupendísimamente, y lo que pasa que bueno, que yo creo que a gustos los colores, es decir, a lo mejor si hubiese llevado también lo malo y hubiésemos acabado igual, pero bueno, lo de lo malo yo creo que la escucharemos más este verano.
Sí, seguro.
Agustín, y aprovechando, ya que estás aquí con nosotros, sí, este año para ti está siendo un año de buenos viajes, Eurovisión y la casualidad... Sí. Que estuviste presenciando la vida moderna, dando un poquito, sí, de envidia, gente que te hemos visto en YouTube.
Sí, fueron casualidades.
¿Cuándo vas a venir a ver Despierta UMH, que es el spin-off de la vida moderna?
Pues tendré que ir algún día, me tendréis que invitar, ¿no? O hay que pedir también entrada.
Hay que mandar un mail para reservar sitio. También. Hemos cogido bastante, pero bueno, siempre podemos hacer un huequecillo.
Pues, escúchame, me gustaría porque más o menos os sigo por las redes, no digo que siempre os escuche, pero os sigo por las redes y tenéis siempre un buen ambientazo que te caga y hacéis muy buen trabajo, o sea que sí, o sea, contar conmigo, ¿eh?
No es que sea compañero ni nada.
No. Compañero aparte o no, de verdad que transmitís eso, o sea, un buen rollo y un buen ambiente muy allá donde vais, o sea, que vamos. Enhorabuena también a vosotros.
Quiero decirte, aprovechando que hoy es día 16, ¿a lo mejor quieres promocionar en la radio algo que vayas a tener tú el día 17?
¿El día 17? ¿Pero por qué?
No sé, yo te lo dejo ahí. Si tú quieres promocionar alguna muestra de teatro o algo que se vaya a celebrar en la ciudad, lo, hombre, que quieras,
sé que se hace
el tiempo de la radio es tuyo.
Se hace una maratón de teatro, creo que... Es que me pillas que... Participo, pero no sé ni dónde, ni cuándo, ni nada. O sea, participamos en una maratón de teatro el jueves 17 y creo que es en el Gran Teatro a las 9.
En el Gran Teatro a las 9, de 9 a 10 y media, la entrada cuesta 3 euros y además es para una causa solidaria.
Exactamente. Y vamos, sé de grupos que participa el grupo al que pertenezco y es algo en lo que te diviertes mucho, o sea, y además es para una causa solidaria, o sea, que mejor que acudir el día 17.
¿Qué obra vais a interpretar?
La obra es un pequeño sketch de un teléfono roto, para que nos entendamos, ¿vale? O sea, es algo divertido y en el que, vamos, que seguro os vais a reír.
Pues nada, animamos a toda la audiencia a pasarse por el Gran Teatro. Muchas gracias a Gus por estar con nosotros hoy en Despierta UMH.
Nada, gracias a vosotros y seguir con el buen trabajo que hacéis. Un saludo a todos.
Un saludo.
Chao.
Adiós.
vamos a escuchar ahora un poquito de la canción de Massiel, que fue la que ganó, la última con la que ganó España. Decíamos que esta canción de Massiel era la última con la que España había ganado Eurovisión, pero no, resulta que era la primera, que la última fue pues otra canción que no tenemos, Salomé
en 1969.
Vivo cantando, vivo andando, ya tendremos la oportunidad, Susana, de escucharla en otro momento, Susana. Y bueno, también tenemos al otro lado del hilo telefónico a David Sala, compañero estudiante de periodismo, que no ha estado en Lisboa, no pudo ver esa edición de Eurovisión de este año, pero sí que estuvo en otra edición y va a formar parte pues de esta mesa redonda con Sofía Román.
Yeah. Hola, David, buenos días.
Buenos días.
¿Qué
hoy
tal?
No me he atrevido a ir porque después del fracaso estrepitoso de mis apuestas que hice el viernes con vosotros, el viernes anterior de Eurovisión, he dicho no me acerco al estudio porque me van a tirar frías, me van a quitar el título de Eurofan, así que por teléfono hoy.
A mí no me las han tirado, yo aposté alto y me he pegado un batacazo increíble.
Sí, pero tú ibas con la de Israel, que a mí me decías que no la... Yo decía que no iba a ganar.
No,
yo... Dijiste que estaba ahí en las apuestas, que se mantenía y tal, y mira, al final...
Yo estaba de acuerdo con las apuestas, pero yo quería que ganase la República Checa. ¿Tú quién querías que ganase?
Yo iba a tope con Eleni Foureira, la de Chipre y El Fuego.
Con
yo,
Chipre, vamos, estuvieron ahí, ¿eh?
Sí.
Estuvieron ahí, y encima el sistema con el que dijeron el resultado final... Que no quedó del todo claro hasta que no pasaron unos segundos. Yo ya estaba súper emocionado y la Chipre se vio en la cámara, que también se pensaba que había ganado ella. Pero no, ganó Neta de Israel. Y bueno, tampoco fue una sorpresa porque lo que decíamos era la favorita de este año. Y bueno, también es un buen tema. Pero bueno, yo me quedo ahí con la espinita de Chipre.
De hecho, lo que estabas comentando, y hubo un momento cuando estaban ya diciendo quién iba a ganar, que pareció que la presentadora se confundía. Dijo Chipre, pero era como se va a escuchar la votación, como que adelantó cosas. Fue ahí un momento un poco de tensión.
Sí, sí. No, totalmente. Porque, claro, se supone que cuando quedan el primero y el segundo puesto por revelar, pues lo normal es que digan el primer puesto, claro. Pero
claro.
No, prefirieron decir el segundo por ir en orden, y porque claro, iban de menos a más, y claro, al final fue ahí un poco un lío. Pero bueno, al final se llevó la victoria a Israel, y bueno, tampoco me parece mal, ¿eh?
¿Y qué te pareció Austria? ¿Fue la sorpresa de la noche? Nadie se esperaba que el voto del jurado profesional la situase tan alto.
Exacto, no, Austria fue, vamos, en el reparto de votos, lo que tú dices, nadie se lo esperaba, tampoco es que... en las apuestas destacará demasiado como favorita, y sí, la verdad, se llevó, vamos, que en tercer puesto, que está muy bien.
Sí, sí, sí.
A mí la verdad que el tema me gustaba, no era uno de los que dijese, bueno, ni yo ni nadie, que iba a quedar tan alto, pero el tema estaba bien, él en directo lo defendió muy bien.
Sí.
Incluso el día de la final, que bueno, no tiene nada que ver con los votos del jurado, porque el jurado vota viernes y la
claro.
final es el sábado. Pero en las finales vocalmente estuvo incluso mejor que en la semifinal. Y bueno, es un tema así muy muy británico, muy de pop británico, y la verdad es que no estaba mal tampoco. O sea, yo tampoco... Hay gente que dice, menuda, ¿por qué me votan a Austria? No sé qué tal. Yo lo veo bien el tercer puesto, y que así también pues da un poquito de dinamismo al juego, y el tema es un tema bueno.
Sí, yo cada vez que iba votando decía Austria, Austria, y claro, yo pensaba, bueno, si todos los países están de acuerdo más o menos entre Austria y Suecia, que yo tampoco me fijé mucho en la actuación de Suecia, digo, pues por algo será, ¿no?
A ver.
No, ¿verdad? Sí. Entenderán, estará genial esta canción, no sé, no me he enterado yo.
Suecia, este año están ellos, pero han quedado en octavo lugar ellos, si no me equivoco. Octavo, séptimo. Eran.
Séptimo. Tengo aquí la clasificación delante, séptimo.
Séptimo. Y para ellos ha sido un fracaso quedar séptimos, porque de los últimos años ha sido el puesto más bajo, porque ellos se trabajan muchísimo el tema de Eurovisión, hacen su propio Eurovisión para llevar las propuestas súper bien cerradas y demás, y para ellos el séptimo puesto es un fracaso, aunque ya quisiéramos nosotros. Pero la verdad es que Suecia se desplomó en el televoto, que es una cosa bastante extraña, porque la puesta en escena era casi un videoclip en directo.
Totalmente, era muy muy videoclip y, Justin Bieber.
Sí, sí, y totalmente. Y era una de mis favoritas también, y de mucha gente también en las apuestas. Suecia, como se curra tanto el tema Eurovisión, suele estar alto. y la verdad que el televoto no estuvo con él, pero bueno, que ojalá nuestros fracasos fueran el séptimo puesto, porque madre mía, pobrecitos Amaya y Alfred.
En el televoto, ¿quién fue quien más te sorprendió? O sea, ¿qué país te sorprendió más que pasara a lo mejor a un puesto tan alto?
Pues mira, Italia, que subió enseguida, se quedó al final con el televoto en quinto lugar.
Sí, exacto.
La clasificación ahí. Quinto lugar, un subidón increíble. Y yo este año, la verdad que Italia, vale, sí, la canción, pues...
no estaba mal, pero...
un mensaje fuerte por el tema de ir en contra de todos los ataques terroristas y demás en Europa. Pero ha habido años que Italia tenía mejores temas y no pensaba yo que el televoto la iba a acompañar tanto. Y mira, al final...
Sí, sí, la acompañó un montón.
Sí, sí, en quinto puesto. Y gracias a eso, a los votos de la gente, no de los jurados, pues ha dejado en súper buen lugar. Y al contrario, me sorprendió lo de Suecia, pero para mal, que el televoto la acompañara tampoco.
Y por lo que comentabas antes, no te esperabas tal batacazo de España, ¿no?
A ver, yo tenía mucha fe en ellos dos. Que la verdad, ellos hicieron lo que se esperaba de ellos. Estuvieron bastante bien vocalmente. Me sorprendió incluso... Bueno, me sorprendió y no me sorprendió a Maya, porque a Alfred sí que le veías un poquito nervioso, pero él lo hizo muy bien. Pero es que a Maya no sé cuándo se va a poner nerviosa esa chica, porque yo la veía la más de tranquila.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que ellos dos muy bien, vocalmente estuvieron muy bien y, bueno, hicieron pues lo que todos sabíamos que iban a hacer, porque en Operación Triunfo ya han hecho actuaciones del estilo y por su parte no hay nada que reprocharle. Pero claro, la puesta en escena...
Claro.
Inexistente, porque no había puesta en escena,
sí.
Para mal, porque por ejemplo Salvador Sobrar el año pasado ganó supuestamente sin puesta en escena, pero el hecho de que él no llevase puesta en escena, pero que, a ver si me explico bien, no llevaba luces, llevaba un fondo bastante sencillito, pero estaba muy calculado todo. El hecho de no llevar muchos fuegos artificiales, como él decía, ya era una puesta en escena. Pero es que lo de España este año sí que era no llevar nada, porque las luces estaban encendidas prácticamente todo el rato, no se movía, el juego de cámaras era malísimo, porque en Televisión Española pues venga a excusarse, venga el equipo de Yes Music, que eran los encargados de esa puesta en escena también, echando balones fuera, que si no, que la televisión portuguesa no quiere hacer planos. Hombre, si al sueco le hicieron los planos, que parecía un videoclip, sí. Nos extraña mucho que a nosotros no nos quisieran hacer mejores planos y demás.
Claro.
Así que el fracaso, sí que es verdad, la canción estaba bien y demás, pero en cuanto a puesta en escena no había por dónde cogerla. Y tampoco favoreció pues que actuara pues uno o dos puestos por detrás Lituania, que llevaba un tema así, pues también una balada.
Sí, del estilo.
Y con una puesta en escena más trabajada. Y actuar los segundos tampoco fue...
Yo creo que nos faltó eso, una buena puesta en escena. Además, yo habría puesto la canción. A ver, la canción a mí me gusta, sinceramente, pero como que destacara más su calidad vocal, porque tanto ella, bueno, sobre todo ella, tiene una voz que se podía haber lucido el triple, la verdad. Mucha gente decía en las redes que Alfred sobraba. A ver, también se votó en aquel entonces tu canción, no solo por la canción, sino por la historia que hay de amor, que es súper bonita y mucha... Bueno, la mayoría parte de Europa no la sabe.
Exacto, a ver, Amaya se hubiera podido lucir mucho más con un Shake It Out,
sí.
Que era lo que todos queríamos para Amaya en Eurovisión,
sí.
Pero no dieron esa opción tampoco en la preselección, porque el tema que llevaba ella sola, que era el de Alcantar de Rosalén, tampoco...
No, la verdad es que no.
Vocalmente. Entonces,
pero
la que era.
Una cosa, David, porque aquí es todo muy bonito, pero entonces lo de Alfred y de Amaya, ¿es verdad? ¿Están juntos de verdad o solamente claro, cuando pase Eurovisión lo van a dejar?
Hombre, eso hay que verlo ahora, se supone que es verdad. Y ellos en redes sociales, ahora que ya ha pasado todo el tema Eurovisión, se están venga a mostrar pues eso, los sentimientos. Amaya, que nunca pone nada, colgó un vídeo.
La casualidad,
el domingo,
¿no?
Después, claro, como demostrándole ahí pues un poquito a Alfred los sentimientos y el amor que se supone que sí que es verdad. Ahora veremos a ver qué viene después, si son los nuevos... Senoa y Bisbal o no.
Yo le daría un par de meses. Ya está.
Vaya.
Vaya. No te ha gustado,
por
¿no?
Dios, cuánta fe en el amor. Eso no puede ser.
David, ¿tú creías que iba a haber beso final?
Sí.
Yo también.
Creía que sí. Porque no lo habían hecho en las anteriores actuaciones, en los ensayos y demás. No lo habían hecho, pero claro, quedaba como... Se están reservando para el día de la final. Y no.
No
me
hubo.
Quedé también yo un poquito chafado con eso.
Sí, pero yo bueno, lo estuve esperando también.
sí, supongo que sería porque por eso mismo, porque como todo el mundo se esperaba y le iban a este año la candidatura, pues un poco también polémica por varios motivos, y había países que habían criticado el beso, de que se iban a dar el beso y era todo como para rascar votos, y supongo que a lo mejor dirían que no lo hacían por, pues precisamente para que no les pudieran decir nada, pero yo lo eché de menos.
Y en relación a Reino Unido, ¿crees que Suri, con la aparición de ese espontáneo, tendría que haber vuelto a actuar?
A ver, yo entiendo que ella no quisiera volver a actuar para no darle la razón al espontáneo, y ella al final, si se quedó contenta con la actuación, pues al fin y al cabo pues no tenía por qué repetirla. Sí que es verdad que cada vez que suele ocurrir algo así, Daniel Díez, por ejemplo, que a nosotros nos ha pasado eso,
sí,
repitió. Igual si hubiera repetido, hubiera conseguido algún voto más, no lo sé, pero vamos, que Suri tampoco era de las favoritas de este año, y encima le tocó a la pobre la papeleta del espontáneo. Yo vi bien que no volviera a actuar, si ella se quedó a gusto, porque la verdad es que lo supieron salvar bastante bien.
Sí.
Porque claro, no es como en el caso de Daniel Díez, que solamente se subió al escenario y empezó a hacer pues el tonto, el Jimmy Jump. Este le quitó el micro y es una cosa difícil de salvar. Y al fin y al cabo, no, vamos, fue esos segundos y luego siguió la actuación. E incluso yo creo que con más fuerza de lo que había empezado. Se ve que se cabreó, yo la noté un poco.
Sí, sí, estaba tensa, pero lo salvó muy bien.
Sí, sí, entonces yo veo bien que si quedó contenta, pues no la repitiese.
Claro, y bueno, ya para ir terminando, después de haber visto el resultado de España, ¿crees que habría que haber llevado a lo malo, como opina mucha gente?
A ver, es que ese es el tema ahora. Yo no pienso que el fallo esté en la canción, porque es lo que digo, o sea, el trabajo de Amaya y Alfred estaba bien hecho. Los que fallaron fueron pues todo el tema de puesta en escena y demás, que dependía tanto de la productora como de Televisión Española.
Claro.
Yo creo que con lo malo hubiera pasado exactamente lo mismo. Es como si a la de Chipre la hubiéramos llevado nosotros.
Claro.
A la misma chica, sí, y a la misma canción, la puesta en escena no hubiera sido, vamos, ni de lejos la que fue. Hubieran hecho, pues, cuatro bailarines de OT, pues un fondo, bueno, fondo tampoco, porque este año no había pantalla LED. Pero eso, no se hubieran trabajado la puesta en escena. Por muy bien que Ana Guerra y Aitana lo hubieran hecho, si no hay un trabajo detrás del equipo, no de ellas, al fin y al cabo fracasa. Y es más, este año las favoritas eran temas bailables.
Claro.
Sí.
Entonces yo creo que la competencia hubiera sido incluso mayor y ellas hubieran destacado muchísimo menos. Así que no creo yo que el tema fuese si lo malo era mejor o peor propuesta para Eurovisión, uh-huh, sino que si por mucho que llevemos, si no hay un trabajo detrás de la productora que se encargue ese uh-huh año de la puesta en escena y de Televisión Española sobre todo, ya podemos llevar a, vamos, al mayor artista de España que no va a haber mejores resultados, y a la vista está por el recorrido que llevamos últimamente.
Pues sí, David, la verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias por volver aquí otra vez de nuevo a tu casa, Despierta UMH, y bueno, a ver si el año que viene tenemos más suerte.
A vosotros, a ver si el año que viene vuelvo con mejores noticias para España. Gracias.
Y nosotros nos despedimos, ya sabes, hasta mañana a las 8:30.
Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo.